This is me. Miren, recorden que estem en la Loteria de Nadal, o sigui, per si no s'han donat compte, continuem a la Loteria de Nadal. Ha sigut un altre quin premi, que és el 36.142, i que la grossa de Nadal, el 5.490, ha deixat a la Comunitat Valenciana 10.8 milions de la grossa de Nadal. 10,8 milions de la grossa de Nadal. Jo dic, s'estan escapant els números, jo estic tot el matí parlant de milions i milions. I fíjense el que tenia jo en la meva escaleta de programa, perquè jo avui tinc a José Gisbert, que ell és tècnic de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives de l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia.
Buenos días, Susana. Es el mejor día para hablar de juego, ¿no?
I a Iván Álvarez, que ell és psicòleg de l'Associació de Prevenció de la Salut Mental de ASEMPRAM de Vila-real. Molt bon dia, Iván.
Bon dia, Susana. Encantat.
Anem a parlar de l'addicció al joc i als videojocs, i estem tot el matí incentivar a la gent a que jugue, o no?
A l'hora de parlar del sorteig de Nadal, podríem parlar de que inclús estem en el país en el que més se juga a nivell europeu. Entonces, sí, és bastant normal que se juga, és el joc que més se juga.
Además, decía esta mañana la prensa, bueno, lo he leído, que 70 euros por español nos hemos gastado en la lotería de hoy.
Una media de 70 euros por español. Pero ojo, que la comunidad valenciana...
Niños también, supongo, es toda la población, claro. Toda la población.
Mayor de 18 años.
¿Ah, sí?
Pero la comunidad valenciana, vamos un poco por arriba, ¿eh?
Ganamos.
Somos jugadores, jugadores, jugadores. Es decir, brutal. Y claro, ¿cómo prevenimos esa adicción a los juegos? Sobre todo, empecemos por los videojuegos, porque soy madre y es lo que más me preocupa, y supongo que un padre o un hermano, cuando empieza a saber o a pensar cómo llegamos a perder el tiempo.
Pues es que si nos fijamos en los videojuegos están diseñados para que perdamos el tiempo. Es uno de sus objetivos. Cuando hablamos de adicción a los videojuegos, también tenemos que separar lo que es una adicción. En este caso, hablamos de un trastorno, ¿no? También lo llamamos gaming disorder, y podríamos decir que no todos los videojuegos en este caso son adictivos. Entonces tendríamos que saber separar qué características o qué hace que un juego sea adictivo. En este caso hay muchos sistemas dentro de los videojuegos, ¿no?, que son como patrones oscuros, que sí que incitan a jugar más, a través de la recompensa inmediata, de abrir cofres, bien sea pases de batallas, eventos. Todo esto, ¿no?, todo este sistema que está dentro de los videojuegos está preparado para que no dejemos de jugar. El juego nunca se desconecta, nunca acaba. De esos videojuegos hablamos.
¿Y cómo lo separa? Es decir, ¿cómo sé yo qué videojuego produce adicción y qué no produce adicción? Porque yo no juego a los videojuegos.
Pues mira, si partimos de la idea de que la mayoría de los juegos que producen adicción, los que más dependencia producen a nivel físico, son todos aquellos que son gratuitos. Partiendo de allí, ¿no?, la mayoría de juegos son gratuitos.
Claro.
Muchos de los padres y madres lo que tienen miedo es hacer pagos dentro del videojuego. Cuando hablamos de la adicción a los videojuegos, ¿cómo creéis que se contabiliza que un niño o una niña tenga más adicción que otro? Lo contabilizamos con horas. Ahora, por ejemplo, los famosos pases de batalla, que están sustituyendo en este caso las cajas de botín, ¿no?
Sí,
el sistema este de abrir sobres, abrir cofres. Hay un estudio en videojuegos, el último estudio de videojuegos reconoce que se juega más del doble de horas cuando hablamos de pases de batalla o eventos que cuando abrimos cajas botín.
Iván, explica un poco el pase de batalla, porque habrán algunos oyentes que no...
Sí, muchos de los juegos no tienen este tipo de sistema, y para acceder a un pase de batalla hay dos opciones. Una, jugar horas para poder acceder al pase, y otra, pagando el pase. Normalmente el pase puede valer, por ejemplo, si hablamos de Fortnite, son unos 7, entre 7 y 12 euros. Y cuando hablamos de horas, para poder conseguir este pase podríamos hablar de unas 40 horas que se podían hacer en una o dos semanas. Podríamos hablar también de una jornada completa si hablamos de trabajo.
Sería como pasar pantallas, ¿no?, lo del pase de batalla.
Sí, es acumular pues puntos, monedas, para poder pagar el pase, que no, de una manera virtual, con monedas virtuales. Entonces, muchos madres y padres, una de las dudas que tienen en Navidad es: ¿le compro el pase de batalla? ¿Accedo a pagar dentro del juego? ¿No? Porque parece que sea peligroso ya cuando hablamos de pagar dentro de un juego. Y la realidad nos dice que lo que es peligroso es jugar muchas horas. Entonces, es conveniente muchas veces pagar el pase de batalla si después controlamos las horas que se juega.
Claro, pero es que ahora lo que se plantea un adulto a la hora de comprar un juego a un niño es... la ilusión que tiene, o sea, su ilusión es que le compres ese juego. Y el problema de los adultos es: ¿cómo voy a comprar un juego que a mi hijo le va a o a mi hija le va a agujerear el cerebro al final.
A ver, yo ahí, por ejemplo, yo también creo que tenemos que pensar que el adulto es el responsable al final de comprarle el juego al niño. Y su principal responsabilidad es saber de qué va el juego. Nosotros estamos acostumbrados cuando jugamos a juegos de calle, ¿no? El escondite, sí, el pilla-pilla. Sí, sí, sí. Pues nuestros padres y madres sabían qué tipo de juego jugábamos, sabían las reglas y entonces podían dominar el juego, sabían.
Pero imaginas, o sea, es que yo me puedo perder perfectamente. Es decir, yo tengo una vida diferente a la de mi hijo o a la de mi hija y yo no tengo ni idea de cómo van esos juegos. Es decir, él quiere ese juego, se lo compra, se lo das para Reyes y lo que estás haciendo es exactamente qué.
Pues lo primero, cuando compras un juego, lo que deberías delimitar es un límite. Y o sea, a partir del límite poner normas. Si yo ya antes de comprarle el juego le limito, no puedes jugar más de 20 horas semanales o 15 horas semanales, y a partir de ahí, si se pasa o si no llega, yo le aplico una serie de normas en función de recompensas
o consecuencias
directas, entonces el niño desde el principio le estás enseñando cómo jugar al juego. Antes de que él lo obtenga. Lo que no puede ser es comprarle un juego, no estar encima de él, no saber de qué va el juego, que pase muchísimas horas en la habitación jugando y cuando ya empezamos a ver que hay consecuencias negativas para su vida, entonces nos preocupemos.
A ver, yo creo que deberíamos de plantear un poquito qué señales de alarma,
claro,
podríamos...
¿Qué consecuencias? Yo lo que me pregunto es...
Para los padres, ¿no?
¿Qué consecuencias? Lo primero es, ¿con qué nos vamos a encontrar cuando el niño ya está jugando ese juego y ya tiene una adicción? Es decir, ¿qué vemos? ¿Qué hay?
Pues principalmente las consecuencias propias de cualquier tipo de adicción, incluso cuando hablamos de sustancias tóxicas.
Pérdida de control,
aumenta la tolerancia, cada vez necesita más horas para de alguna manera beneficiarse del juego. Después puede aparecer síndrome de abstinencia, tanto físico como psicológico.
¡Ojo!
Sí, cuando lleva un tiempo sin jugar, o le dices que deja de jugar y cuando, la reacción pueda ser violenta.
Claro, cuando estábamos hablando del juego y que tú le pones unas normas para que empiece y termine de jugar, es decir, tú ya notas la ansiedad que esto le provoca. Es decir, tú, si no acabas los deberes, no te puedes jugar. Y te puedes ver que se acaban los deberes, que no, que se los merienda los deberes. Que ni siquiera se fijan los deberes. Entonces dice, ya he terminado. Entonces, porque todo su objetivo es jugar.
Claro, eso es una señal de alarma.
Claro.
De que está jugando... Con riesgo de adicción, ¿no, Iván?
Por lo menos está haciendo un abuso del videojuego.
Eso es.
Y entre el abuso y la adicción... Pues...
Pero hay un tipo de perfil de niño que es más, se engancha más fácilmente. O que tiene más riesgo de terminar enganchado en un videojuego.
A ver, por ejemplo, que el niño sea introvertido, ¿no? Tenga una personalidad introvertida, puede favorecer perfectamente a que esté más dentro de un videojuego. O que tenga una carencia de habilidades sociales, en este caso. La dificultad de relacionarse con los demás, ¿no? Pues le puede hacer que ese deseo, ¿no?, imperioso de jugar más, porque a través del juego también sociabilizo. Aunque también hay que ponerlo entre comillas, porque no se sociabiliza igual jugando, ¿no?, que preguntándole, por ejemplo, por el móvil, qué tal estás, qué tal ha ido la clase. Que eso también tenemos que saber diferenciarlo, porque muchas madres y padres justifican, ¿no?, que el niño pase tantísimas horas jugando a videojuegos dentro de la habitación porque habla con sus amigos de clase. Discute, chilla, habla sobre el juego, pero no habla sobre sus emociones, sobre lo que les está pasando, sobre si se sienten mal, si se sienten bien, y es muy importante este tipo de sociabilización.
Porque, claro, este tipo de juegos, para la gente que no esté viendo y, bueno, lo haya oído pero no tiene idea, es que juegan en grupo.
Mm-hmm.
O sea, el niño está solo, pero está jugando en grupo.
Sí, la mayoría de juegos tienen los dos tipos de formato, ¿no? Jugar en grupo y jugar de forma individual. Por ejemplo, el Fortnite, ¿no? Se puede jugar en grupo y se puede jugar de manera individual. Pero sí que es verdad que incluso jugando de manera individual también tienes interacción constantemente con los otros jugadores.
Pero claro, esto está aquí, es como las demás adicciones, lo tenemos aquí. Ahora, ¿cómo llegamos a que no nos afecte de esas maneras tan nocivas como para llegar a una sensación de que no lo tienes y te puedes volver loco o te puedes volver loca? Porque, ojo, los niños, si son insistentes... Imagínate un niño que quiere jugar y tú le limitas el juego. Se las puede buscar todas, ¿eh?
Sí, sí. El tema, por ejemplo, de controles parentales con el móvil, nosotros, sí que solemos decirle a los padres y madres que no puede ser ese el control parental. ¿Por qué? Porque ellos saben desvincularlo. Pones en YouTube en un momento tutorial, desvincular Family Link, por ejemplo, y te sale un vídeo perfectamente de 5 minutos de cómo desvincular el Family Link.
Aunque al padre le llega en su móvil.
Aunque el padre le llega, pero muchas veces ellos cogen el móvil, lo desactivan. Incluso hemos tenido casos en consulta que les quitan internet, les quitan el cable del módem Y después lo que vemos es que en el móvil de la madre, pues les han cambiado la contraseña, la comparten y a lo mejor es chicle de melón, ¿no? Un ejemplo que, no sé, el otro día vino a consulta a un niño y claro, lógicamente el chicle de melón lo ha puesto el niño, se lo ha puesto la madre como contraseña. Tenemos que partir de que ellos han nacido con los dispositivos. Entonces,
¿estamos indefensos?
No estamos indefensos. Lo que tenemos, yo creo que tenemos que hacer una concienciación plena en cuanto a que la adicción a los videojuegos es una adicción muy parecida a nivel cerebral, por ejemplo, a la adicción a la cocaína, a un estimulante mayor. No estamos hablando del tabaco, por ejemplo, la nicotina, que es un estimulante menor. No estamos hablando de un estimulante mayor. Sus reacciones son muy reactivas. Nosotros, por ejemplo, también nos hemos visto casos de violencia filioparental a través del síndrome de abstinencia físico, de, a lo mejor que les apagas el móvil y, yo qué sé, pues rompen una ventana o cualquier tipo. También hay que ver que hay excepciones, ¿no? Dentro de los casos que hablamos de adicción a los videojuegos, porque, por ejemplo, hay que tener en cuenta que aquellos niños y niñas que padezcan un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, un TEA, ¿no?, un espectro autista, o un trastorno negativista desafiante, estos trastornos son más comórbidos con tener la adicción a los videojuegos, es decir, es más fácil, porque comparten sintomatología. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con estos niños y estas niñas. Si ya sabemos que tienen ese diagnóstico, intentemos estar un poquito más encima de ellos, porque al final el videojuego lo que hace es, bueno, lo llamamos la hipótesis de la automedicación, funciona como pastilla. Y entonces los padres y madres están tranquilos porque cuando juegan a videojuegos estos niños y niñas están concentrados, no tienen sintomatología negativa y dicen, pues les va muy bien, no hace falta ni que les medique, pero claro, realmente el videojuego está haciendo el efecto de un estimulante que es la pastilla.
Y tampoco salen, que parece que la calle es el peligro, ¿no? Siempre Correcto. Ha sido así para padres.
Mira, algo que tienen en común todos ellos, porque normalmente hablo de ellos porque son más hombres que mujeres,
sí,
es que el aseo personal lo tienen súper descuidado. Claro, también viene muy de la mano de que a lo mejor el personaje virtual del videojuego en el que juegan está muy desarrollado, tiene un skin increíble, unas armaduras, unas armas, lo que tenga de recompensas, pues sí que es verdad que le da un estatus social dentro del videojuego. Y a la vez, cuando hablamos de la vida real, tienen falta de aseo, físicamente, claro, el deporte no es compatible con jugar a videojuegos, entonces vemos que la autoestima, el autoconcepto de ellos es muy bajito, tienen falta de habilidades sociales, todo eso hace que se refuercen más en el videojuego. Y pase más horas.
Y sería también al revés, sería un ciclo, es decir, personas que de alguna manera tienen problemas en la vida real son muy hábiles en el videojuego y además están muy reconocidos porque, claro, al final desarrollas unas destrezas que eso te hace sentirte bien y sentirte muy válido dentro del juego, ¿no? Pero no fuera.
Correcto.
Y claro, es un poco como, es decir, sí que es verdad que hablando de adicciones, pues uno se engancha a aquellas cosas que da gusto. Pero también te enganchan a cosas que te alivian un malestar, y es un malestar emocional, un malestar social de que con mis compañeros de colegio no encajo, pero sí que encajo dentro del videojuego y eso me alivia, por tanto es más fácil el enganche, ¿no?
Correcto. Mira, cuando hablamos de jugadores o jugadoras, hay varios tipos, ¿no?, de jugadores o jugadoras, no son de repente o tienen adicción a los videojuegos o han jugado una vez. Entonces, hay una progresión en este caso. Y un jugador social, ¿no?, por ejemplo, un jugador esporádico puede ser aquella persona, ¿no?, que ha jugado alguna vez. Cuando pasamos a ser el habitual, que es lo que estamos hablando, la mayoría de los adolescentes de hoy en día juegan de forma habitual, no es que sean todos los días, pero a lo mejor sí que tienen una habitualidad dentro del tiempo, cada semana.
Pero su tiempo libre lo dedican prácticamente a videojuego.
Correcto. Pero también tenemos que ser muy conscientes de que hay videojuegos que nos hacen ser presas del videojuego. Nunca acaban, ¿no? El efecto FOMO, ¿no?, el hecho de perdernos algo que está pasando en el mundo virtual y no nos estamos enterando porque no estamos mirando. Y a lo mejor, yo qué sé, hablamos de un videojuego Clash Royale o de repente han acabado con todas mis aldeas, ¿no?, y no me he dado cuenta. Yo llevo, tres años jugando, ¿no?, acumulando...
Yo oigo lo que estáis diciendo, claro, fíjate, y esto es lo que ocurre de forma habitual, es decir, porque claro, ahora cantidad de gente que nos está oyendo está pensando en tirar todos los videojuegos por la ventana.
No, posible.
Entonces, cualquiera pierde el tiempo en un momento dado de su vida con algún tipo de ocio. Pero acá se acaba dando cuenta, es decir, todos en un momento dado han jugado al videojuego y al final han dicho, oye, tú mira, que es que aquí esto siempre, y oye, o sea, esto también ocurre, ¿no? No todos los videojuegos, o sea, todo el mundo que coge el videojuego se engancha y juega toda la vida.
No, de hecho hay videojuegos, nosotros hemos conseguido a niños y niñas que sí que venían con un abuso a los videojuegos, cambiar un videojuego por otro y que el comportamiento no sea adictivo. Hay videojuegos, los videojuegos que no tienen multiplayer online, en este caso que puedas jugar la campaña o el modo historia, no tiene por qué ser adictivo, son los videojuegos de toda la vida, el Mario, el Zelda, Y muchos videojuegos de los que salen nuevos solo salen con la campaña. Esos videojuegos no son adictivos porque tienen un principio y un final.
O sea, que tampoco son nada porque juegan a un videojuego. Es decir,
no,
porque claro, después de todo lo que estábamos oyendo, deberíamos quitar todos los videojuegos. No, solamente los que son nocivos, los que realmente te atrapan. Y claro, cuando hablamos del perfil de un niño que queda atrapado, normalmente es un niño o hay más niños con este tipo de rasgos de déficit de atención, rasgos autistas, es decir, porque se puede incluso descubrir que un niño tiene algún tipo de rasgo autista a raíz de la cantidad de horas que puede estar jugando en un videojuego.
A ver, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando hablamos de trastorno por déficit de atención y hiperactividad, teníamos que pensar que uno de cada aula, uno de cada 22, 23 niños lo tiene. Entonces sí que tenemos que partir que es un problema, tenemos que partir de la base de que es probable que mi hijo o que mi hija pueda sufrir más dependencia a este tipo de adicción. Entonces, si ya tenemos el diagnóstico, tenemos que controlarlo antes de, por ejemplo, darle un móvil o darle un videojuego.
Va a ser más propenso a que se enganche, a que no lo use bien, a que abuse.
Sin embargo, nos lleva a estar equivocados porque cuando lo vemos en el móvil o en el videojuego, él está más tranquilo y los padres creemos que es que les beneficia.
De hecho, muchos padres y madres lo que hacen es, como les beneficia o como no tienen problemas en casa, de los como los tenían antes, y además no les dan la pastilla, que eso yo sí que tiene una connotación súper negativa de la pastilla,
sí.
Pueden pasar 8 o 9 horas. Después, cuando llegan a consulta, a lo mejor llevan 5 meses estando dentro de la habitación y le dan incluso la comida y todo a la habitación porque no quieren interrumpirles el momento de jugar.
Vamos a dar unas directrices para acabar el programa de cómo debemos de comportarnos y cuáles son los signos de alarma concretos.
Bueno, yo creo que el control de horas es lo más importante, independientemente de que tu hijo se maneje de forma responsable con otro tipo de conductas, comportamientos en casa, pero siempre es el ocio lo más diverso posible. Es decir, tienes tu tiempo para el ocio, ¿en qué lo dedicas? Yo siempre lo digo, es decir, sea videojuegos o sea que mi hijo esté todo el tiempo de su ocio dedicado a la lectura, pues también me preocuparía, correcto. ¿No? Eso sería lo primero, es decir, cómo distribuye el poco o mucho tiempo de ocio que tiene. Ahora en Navidades va a estar a partir de mañana ya de vacaciones hasta el día 10, ¿no? Hasta el día 9, pues ese tiempo, ¿en qué lo dedica? Si se mete en su habitación y solo se pasa utilizando videojuegos, me preocupará, independientemente de ser especialista o no en adicción. Pero digo, bueno, chico, tienes amigos, sal, no sé qué, tal, haces otras cosas, o al menos juega a un juego de mesa con la familia, tampoco. Eso sería una, ¿no?
Eso sería una, por ejemplo, que empezara el aspecto físico, es uno de los signos que a lo mejor más fácilmente podemos ver, que se empiece a olvidar de él mismo, que se empiece, no le empiece, o sea, a lo mejor hay niños que les importaba la ropa, o les importa que les regalen pues, ciertas zapatillas, tal, pues empiezan a, pierden la ilusión por todo esto, por todos estos materiales pierden la ilusión directamente, porque prefieren que les regalen pues un skin, un pase de batalla, empiezan a querer los regalos que sean del mundo virtual. Esto es otro de los signos.
Que todo lo que pida ahora para Reyes o para Navidad
tengan que ver con el videojuego. También otro modo que tenemos de fijarnos de si a lo mejor la conducta ya es abusiva es que solo jueguen un tipo de videojuego. Esto también pasa con el juego patológico. Cuando hablamos de ludópatas de ruleta, de tragaperras, no hablamos de ludópatas en general. Pues con los videojuegos pasa exactamente igual. Se especializan en un juego, creen que se especializan en un juego. Y de ahí ellos piensan que desarrollan ciertas capacidades que la verdad es que no las desarrollan, sino que es que llevan muchas horas jugadas.
Pues José Gilbert, gracias por haber venido.
Bueno, y gracias a Iván que
Iván nosotros Álvarez, querido muchas venir gracias,
trabaja
muchas gracias.
Con la UPECA en la prevención escolar y juntos pues entramos en las clases de institutos y de colegios de secundaria de aquí de Villarreal.
¿Cuánto aprendemos, Iván, de las
bueno,
cosas?
Bueno, y yo de ellos y de vosotros.
Estamos descubriendo muchas cosas, ¿verdad, Iván?
Sí, la verdad.
Que hasta
sí.
Ahora solamente nos dedicábamos a charlar sobre sustancias, sobre cannabis, sobre alcohol, pero hay un mundo dentro de lo que es no solamente los videojuegos, ¿no?, sino también apuestas deportivas y tal, que Iván me está enseñando.
De esto hablaremos en un próximo programa.
Sí.
De este tipo de apuestas, que también tenemos que prestar atención a todo esto, ¿eh? De estos juegos online que no están regulados, ¿eh?
Sí, correcto. Cuando queráis hablamos, porque también es un tema que tiene muchísimo de qué hablar.
Pues José Gisbert, técnico de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas del Ayuntamiento de Villarreal, muchas gracias.
A ti.
Y también Iván Álvarez, que él es psicólogo de la Asociación de Prevención de Salud Mental, ASEPRAM de Villarreal, gracias por haber venido.
A ti, muchas gracias.
Y buen Nadal.
Y bueno.